Bienvenidos a la nueva temporada de Gente Viajera Andalucía. Miércoles 3 de septiembre, estamos estrenando nueva temporada radiofónica en Onda Cero Andalucía, también en este programa que vamos a seguir dedicando a dos cosas fundamentalmente: a seguir descubriendo los tesoros y los rincones de nuestra comunidad, sus playas, sus pueblos de interior, sus grandes capitales de provincia, su patrimonio, sus tradiciones, y también a analizar la actualidad de nuestro principal motor económico, que sigue siendo el turismo. Porque a veces hay que pararse, tomarse un momento y mirar el panorama, analizar los datos e intentar conformar una fotografía completa con cada pedazo de información que arroja el sector para intentar saber si estamos o no en el camino correcto. Y eso es precisamente una de las cosas que vamos a hacer hoy. Ya les adelanto que no va a ser la foto en la que Andalucía haya salido más guapa. Les cuento. Falta de los datos del mes de septiembre, y si tuviéramos que lanzar un primer titular que resuma las cifras macroeconómicas de lo que tenemos de momento, podría decirse que volverá a ser un verano de récord en cuanto a la llegada de turistas, pero con una profunda contención del gasto, especialmente en hostelería. Llegan más turistas internacionales, ojo, menos nacionales, y estos últimos además se quedan menos días y gastan menos, porque los precios de los hoteles, por ejemplo, también se han incrementado, pero los sueldos no. Esta es de momento la imagen que tenemos del verano, pero vamos a intentar bajar un poco al detalle. Para que lo sepan, en lo que va de año nos han visitado 8,3 millones de turistas internacionales, casi un 8% más que el año pasado. Han crecido en número también en gasto, con un aumento del 10% respecto a 2024. ¿Y dónde está el problema?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues en algo de lo que ya se venía alertando en los meses previos al periodo estival: en el turista nacional, que ha registrado un descenso del 3,6% en visitantes, lo que supone aproximadamente 355.000 turistas menos. Y aquí, en este panorama, en esa lectura, influyen multitud de factores, pero especialmente los precios, por ejemplo, de los alojamientos. La tarifa media de habitación de hotel en Andalucía subió un 6,4% en julio, por encima incluso de la media nacional, que era del 4,6%. Y claro, si tomamos como referencia los tres últimos años, el precio de la habitación en julio se ha disparado un 15,7%, y el de los paquetes turísticos se ha encarecido, ojo, un 44% desde el año 2023. La traducción de todo esto es que al turista nacional cada vez le cuesta más irse de vacaciones, porque los sueldos son los que son, lo que acaba echando para atrás a muchos, y sobre todo a irse menos días y a gastar menos. De ahí ese descenso del 10% en el gasto, por ejemplo, en hostelería. A la luz de estos datos, Libertad Soto, responsable de comunicación de la Federación de Servicios y Comisiones Obreras en Andalucía, pide abrir una reflexión.
Que la desmesurada subida del coste de los paquetes turísticos, de los alojamientos, tanto turísticos como en la hotelería y de la restauración, están reduciendo las posibilidades vacacionales de muchas familias que sienten que tienen que hacer un mayor esfuerzo para viajar, y que se está viendo además en la reducción de días de los que pueden disfrutar de sus vacaciones y la reducción de las consumiciones en bares y restaurantes, como hemos estado viendo este fin de semana en múltiples informativos. Y pedimos desde Comisiones Obreras a las patronales y al gobierno andaluz un debate serio con los agentes sociales.
Bueno, esto no significa que los ingresos en el total del año hayan descendido. De hecho, los turistas han generado unos ingresos que al final del verano van a superar los 9.000 millones de euros. O sea, será, insistimos, otro verano de récord. Tampoco dejamos de ser líderes en turismo nacional y en generación de empleo, a pesar de ese descenso, que es precisamente lo que prefiere destacar el consejero de Turismo, Arturo Bernal.
Nuevamente, Andalucía es la región española en la que más turismo nacional se congrega. Es decir, Andalucía es líder en turismo nacional, no solamente en el mes de julio, sino del de enero a julio, con incrementos muy importantes en turistas alojados y también en ingresos y en empleo turístico.
Bueno, por resumir, para que ustedes lo entiendan, vienen más turistas internacionales, vienen menos nacionales, se quedan menos días, se gastan menos, suben los precios y eso provoca que baje el consumo. Hay quien interpreta como causa de ese descenso los ingresos, por ejemplo, en hostelería, como les decíamos, otras razones, en este caso protagonizadas, por ejemplo, por el sector de las viviendas turísticas. Las pernoctaciones en apartamentos turísticos en Andalucía aumentaron un 1,4% el pasado mes de julio, 20.000 más que en julio de 2024, 48.000 en lo que va de año. Turistas que, según la patronal hostelera sevillana, lo que hacen es comer y cenar en las cocinas de esos apartamentos y no en los bares y restaurantes, o sea, un nuevo modelo de consumo donde además, y con el calor que ha hecho, sobre todo en la primera quincena de agosto, casi que apetece más que salir a la calle. Alfonso Maceda es el presidente de la patronal hostelera sevillana.
No es lo mismo una habitación en agosto que una habitación en diciembre. Ellos pueden hacer eso y ajustarlo. Nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que mantener precios bastante contenidos durante todo el año. Bueno, también la ola, sobre todo la ola de calor, ¿no? También ha influido.
La patronal de los apartamentos turísticos lo niega, además con datos, como dice su presidente, Nacho Chávez.
6 de cada 10 euros que consume o que gasta en el destino del turista que nos visita lo hace en los comercios locales, la restauración, y 4 solo en el alojamiento. A diferencia de otras tipologías alojativas, pues siempre se ha caracterizado por esa, precisamente por aportar a la economía local un alto valor.
Pero en todo esto también hay, esto es verdad, factores externos que no dependen tanto del sector y que también influyen en estos datos. Además de la gran ola de calor, que sin duda ha influido negativamente en los datos del mes de agosto, el turista internacional que tiene su viaje contratado pues no cambia sus planes, pero sí el nacional, pues que igual decide cambiar de destino o de planes a última hora. Pero es que tampoco ayuda ni cambia, por cierto, porque así nos despedimos la temporada anterior, lo que sigue ocurriendo en la alta velocidad en Andalucía con una gestión desastrosa, nefasta, de una infraestructura clave para cualquier destino, como es también el caso de Andalucía. Al menos hay luz al final del túnel, tenemos una buena noticia, los aeropuertos de Sevilla y de Málaga se han librado de la reducción del 1% de las plazas que la aerolínea Ryanair va a ofrecer en España para esta temporada de invierno, en total 2 millones menos en el conjunto del 2025. Esta mañana comparecía su consejero delegado, Eddie Wilson, y calificaba este recorte como una catástrofe turística para España. Esta es la respuesta de Ryanair a la subida de las tasas de AENA, que a su vez lo califica como un auténtico chantaje.
En Onda Cero, gente viajera a Andalucía, Chema García.
Si les parece, ya que tenemos esos datos, esta pequeña fotografía, vamos a intentar bajar un poco más al detalle, al análisis, y por eso estamos en comunicación con el señor José Carlos Escribano, que es el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Señor Escribano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, no sé qué.
¿Qué resto de oyentes?
¿Qué análisis hace usted de este panorama? Un tanto incierto, porque es verdad que seguimos batiendo récords de visitantes, parece que se quedan menos días, que gastan menos, especialmente el turista nacional. ¿Qué lectura hacen ustedes?
Bueno, la primera lectura es que el turismo sigue teniendo un peso tremendo en la economía andaluza, somos motor de la economía y somos soluciones. Somos siempre solución y no parte del problema, ¿no? Gracias a que el liderazgo de Andalucía en el turismo, pues aportamos a la sociedad mucho más de lo que recibimos. En primer lugar, poner en valor a la industria turística, ¿no? Efectivamente, venimos de un año potente, fuerte, como fue el año 24. Este año hay cierta moderación en ese crecimiento. Nosotros, desde la parte empresarial, huimos claramente de los récords. El objetivo nuestro como empresario, mejorar año a año el número de visitas de turistas, es consolidar nuestras rentabilidades para que de esa manera, de una manera responsable, contribuir, como digo, a la sociedad y a la con nuestra economía. Como digo, venimos de un año potente, el 24, donde, y en el 25 arrancamos con datos positivos, pero que ahora mismo se han moderado en este último par de meses, ¿no? Una reflexión con respecto a precios, ¿no? Yo primero, y con todo el respeto del mundo, pondría entrecomillado la subida del 44% de los precios en los últimos 4 años, ¿no? Yo quisiera ver esos datos de una manera más científica. Hoy en día muchas veces se gestionan los datos sin una solidez apropiada. Hay que tener en cuenta que gran parte, por ejemplo, de los precios que trabajamos en Andalucía, en el segmento vacacional, se contrata con un año de antelación, ¿verdad? Y entendemos que esa cifra del 44% de incremento de precios pues no correspondería de una manera ajustada a la realidad. Es verdad que ha habido subida de precios, no cabe duda, pero yo siempre, Chema, no hablaría nunca de, en un principio, de subida de precios, hablaría de aumento de costes. No cabe duda que en los últimos 4 años ha habido un coste tremendo de la cesta de la compra, lo sufrimos todos en nuestras casas, de los suministros, hubo un subidón tremendo en el gasto en suministro, en electricidad, en gas, que después no se ha moderado. Tenemos también una subida en los costes laborales. Oye, bienvenido, siempre y cuando siempre traerá consecuencias positivas, mejorar los salarios, pero es cierto también que en esos costes laborales hoy en día hay que incorporar una nueva variable que nos preocupa a todos, al gobierno, a los sindicatos, a los empresarios, como es el asentismo laboral, pero también incide en costes. Ha habido una subida en estos últimos años de intereses tremendo, que hace que la financiación también se haya encarecido. También es verdad, y que hay que poner encima de la mesa, el esfuerzo inversor que ha hecho por mejorar y reposicionar la oferta turística en Andalucía, tanto en hoteles como en restaurantes. En definitiva, se ha hecho una mejora, una inversión tremenda, ha habido aumentos de costes, y es de empresarios responsables el mantener nuestras rentabilidades para que poder seguir contribuyendo con la sociedad, como decía anteriormente. Y esa contribución a la sociedad significa mantenimiento, crecimiento de empleo. Por lo tanto, yo más que ajuste, más que subida de precios, hablaría de aumento de costes, con una consecuencia evidente que es mejora del servicio. Eso siempre está encima de la mesa, porque yo creo que si vemos las últimas valoraciones, cómo nos miran los turistas en Andalucía, nuestra oferta turística, hemos mejorado en ese sentido. Por lo tanto, tenemos mejor servicio. Y eso al final tiene una consecuencia, que es una subida de precios, un ajuste de precios.
En cualquiera de los casos, es evidente que ha habido un aumento de costes en los últimos años, aunque no le queríamos llamar precios. Lo cierto es que al final ese aumento de costes por mantener la rentabilidad obviamente se deriva en los precios. El problema es que no suben los sueldos, y eso afecta directamente, y ahí tenemos los datos, en el turista nacional, que es un poco el que ahora es la pregunta. No sé si les preocupa, si se puede permitir el sector seguir pidiendo cuota de turista nacional, si creen ustedes que no es tan grave, pero lo cierto es que ya este verano hemos empezado a ver un descenso, respecto al menos respecto al turista internacional, que se sigue comportando muy bien.
Si ha hecho algo, vamos, de las cosas importantes o serias que hace el mundo turístico andaluz y español también, y somos líderes, yo sí, pero lo resalto, es que hemos sabido leer el mercado de los últimos 50 años para acá. Sabemos leer, tenemos conciencia de que hay que tener los ojos bien abierto para ir tomando nota de cómo va evolucionando nuestro. Efectivamente, no es una buena noticia que el turismo nacional baje, y menos en verano, cuando es la temporada más importante que tenemos a nivel de ingresos, no cabe duda. Pero tomaremos nota. Es verdad que hay un problema social a nivel nacional, que es el nivel de precio, pero no en la hotelería o la hostelería, sino en global del país, ¿no? Eso repercute directamente en lo que dicen los ingleses, el pocket money, el dinero de bolsillo, ¿no? Y hace que esa casi obligación que tenemos, ese derecho de viajar, de hacer turismo, pues sea, nos cueste algo más ahora. Pero yo creo que no es culpa de que la oferta se haya aumentado en precio, porque también yo quería, Chema, resaltar un tema claro, es Andalucía afortunadamente tiene una oferta para todos los bolsillos. Es amplia la oferta, no solamente para cualquier bolsillo a la hora de hacer vacaciones, sino que además hay una oferta amplia tanto en el territorio, podemos ir a Almería, a Huelva, a Córdoba, a Cádiz, vacacional, de playa, pero también del interior, también en enero, en febrero, en marzo, en abril. Afortunadamente la oferta turística de Andalucía es tan amplia que se adapta a cualquier bolsillo. Si hay momentos de más complicación económica, seguro que encontramos un destino apropiado, un trozo de Andalucía donde hacer turismo. Porque además, y perdona que me extienda, porque yo creo que es importante, una de las estrategias que estamos haciendo junto con la Consejería de Turismo, la CEA, en nivel de cogobernanza, es tenemos claro que a nivel estratégico era importante ampliar las temporadas, volcar los crecimientos más al principio y al final de año, y también volcar esos crecimientos no solamente en la zona costera, sino en la zona del interior de Andalucía. En definitiva, hacer más homogéneo en el tiempo y en el espacio la oferta turística. Y eso está consiguiendo. Ahora mismo los mayores crecimientos vienen por parte del principio y final de temporada, y eso también consolida el empleo, eso también estabiliza y homogeneiza también la industria.
Bueno, es evidente que hay un cambio de modelo de consumo, que el sector, como usted decía...
Claro,
efectivamente. Que el sector, como usted decía...
Una evolución del modelo.
O evolución.
Yo no hablaría de cambio.
Llamémosle evolución, y entiendo que el sector tomará nota y verá las soluciones que tiene que tomar, y que también es cierto que la fotografía no es completa, porque nos queda conocer todavía a lo que vaya a repercutir el mes de septiembre. Pero dicho esto, porque se me está acabando el tiempo y no quería, tenía mucho interés en conocer su opinión sobre lo que hemos conocido esta misma mañana. Había cierta preocupación por saber en qué iba a consistir el plan de recorte de la aerolínea Ryanair, que esta mañana ha dado a conocer que básicamente, para que los oyentes lo entiendan y no se líen, nos van a quitar 2 millones de asientos durante todo este año 2025, aunque, y aquí está la buena noticia, parece que los aeropuertos de Málaga y Sevilla se han librado de ese recorte. Entiendo que es una buena noticia para aquellos a los que no afecte, no pueden decir otros lo mismo otros aeropuertos del norte. Desde luego nosotros, al menos de momento, nos hemos librado.
Yo me fijo en cómo dos empresas privadas, porque Ryanair es una empresa privada que tiene su plan de negocio. Aena sabemos que es mitad y mitad, pero también trabaja con empresa privada. Entiendo que Ryanair como empresa, primero, respeta absoluto a decisiones de empresariales privadas, pero además pondría en valor... Seguro que el motivo por el cual Ryanair no recorta en Andalucía es porque entiende que nuestro destino tiene futuro y tiene capacidad para atraer turismo. Yo creo que esa es la parte positiva de esta lectura. Evidentemente, a partir de ahí, entre empresas privadas, su gestión tendrán sus motivos y sus realidades. También es verdad que el monocultivo que algunos aeropuertos han hecho,
claro,
con aerolíneas muy concretas, también traen estas consecuencias. La dependencia nunca es buena. No, esa dependencia en los aeropuertos andaluces no es tan exagerada.
Bueno, sino que se lo dirán al aeropuerto de Jerez, que lo está pasando bastante mal desde que perdió esa conexión. En fin, ¿qué tiempo tendremos durante toda esta temporada de seguir analizando la evolución del sector y de estos datos? Y agradecemos mucho que esta primera entrevista en esta nueva temporada nos haya atendido el señor José Carlos Escribano, el presidente de del Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Señor Escribano, se lo agradezco mucho, volveremos a hablar. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Dos y 48 minutos. A la vuelta de esta mínima pausa para la publicidad, ojo, nos vamos hasta Andújar.
En Onda Cero, gente viajera a Andalucía.
Pasión y excelencia ecuestre en Andalucía. Del 4 al 7 de septiembre, Anducap 2025. La gran cita del caballo de pura raza española. Concurso morfológico, espectáculo, actividades y tradición en el Parque de Colón. Andújar, pórtico del caballo andaluz.
En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. Chema García.
Andújar suena luna, suena río, abrigen de la cabeza en su rocío. Entre olivares canta el corazón, tierra bendita, sangre y tradición.
Bueno, pues es lo que vamos a hacer, como les anunciamos y como acaban de escuchar en la sintonía de Onda Cero. Vamos a poner la mirada hoy en Andújar, porque del 4 al 7 de septiembre se va a convertir este municipio en el epicentro del mundo ecuestre con la 21ª edición de Anducap, que es la tercera feria ecuestre más importante, ojo, de toda España, solo por detrás de SICAP en Sevilla y también de la cita de Valencia. Más de un centenar de caballos de pura raza española que se van a dar cita en el Parque de Colón a partir de mañana para, entre otras cosas, mostrar la excelencia de este sector y además con un amplísimo programa que combina pues competiciones, espectáculos, actividades familiares, un evento turístico de primer nivel que queremos analizar con su alcalde, con el alcalde de Andújar, el señor Francisco Carmona. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, semana, oye, muy importante la que arranca hoy para su municipio, porque también arranca su feria.
Sí, efectivamente, esta noche a las 12 es la prueba de la luz, entonces coinciden dos grandes eventos, la feria y fiesta en honor de San Eufrasio, la feria de Andújar, y también a partir de mañana, que ya están aquí prácticamente todos los ejemplares, a partir de mañana, Anduca, este gran concurso morfológico de pura raza española, que bueno, que estamos ahí rivalizando con algunos, pero que ahora mismo nos situamos por detrás del SICAR, ser el segundo más importante de España de carácter internacional después del SICAR.
¿Y qué convierte precisamente a Anducap en una cita tan relevante dentro del calendario ecuestre? Porque no solo en España, también a nivel internacional.
Sí, como bien dice, a nivel internacional, porque tenemos también ganadería de Estados Unidos, de México, Costa Rica y Francia, y que lo convierte es que nosotros lo primero que cuidamos el caballo, los ejemplares. Aquí los protagonistas son la ganadería y los ejemplares, y entonces los dueños, los ganaderos, para ellos es lo más importante. Nosotros eso lo cuidamos en un entorno de sombra, totalmente vallado de forma natural, no de forma artificial, sino que es un parque que está vallado desde hace bastantes años, muchísimos años, y por tanto lo primero que cuidamos son los ejemplares, su bienestar, los boxers y todas las condiciones que se le prestan. Por supuesto, también un trato especialísimo a todos los ganaderos en cuanto a alojamiento y en cuanto a prestaciones técnicas. Por tanto, partiendo de esa primera base y de ese primer objetivo, a partir de ahí lo otro, pues bueno, es quizá un poco más fácil, porque ya lo que se trata es de mejorar las pistas y las situaciones y las condiciones técnicas. Pero partiendo siempre del objetivo, que lo primero es el caballo y los ganaderos.
Y todo eso se transforma, se traduce luego en un importante impacto turístico, como decíamos al principio, y también económico para su municipio. No sé qué previsiones manejan para sobre ese impacto económico que vaya a tener en Andújar y en la provincia.
Bueno, nosotros realmente, en cuanto a datos numéricos económicos, pues ahora mismo no está calculado hasta que no termine todos estos eventos que tenemos como Feria y Anducar. Pero sí, es verdad, desde primero de agosto están todas las reservas hechas, está todo ocupado, toda la hostelería, restauración y, por supuesto, todo lo que gira en torno al mundo del caballo. Nosotros tenemos que colocar o enviar a gente a hoteles de los pueblos de alrededor, intentar colocarlo, porque el impacto económico es bestial. Nosotros durante esta semana que empieza mañana con la inauguración, pues podemos decir que somos el epicentro del mundo del caballo, no solamente en Andalucía, en el caballo de pura raza española, sino a nivel internacional. Tenemos una inscripción de 114 ejemplares y 60 ganaderías por encima de la que había en Valencia. Ahora mismo somos el antesala de lo que es el SICA.
Además de competiciones y exhibiciones, hay una amplísima agenda de actividades, hay propuestas culturales, también familiares, que se han preparado, entre otras cosas, alcalde, y creo que es uno de los objetivos para, bueno, de alguna manera acercar el mundo del caballo a todo tipo de público, independientemente de que entienda o no de este mundo, ¿no?
Sí, nosotros, como otros dos objetivos muy importantes, porque queremos hacer que Anducar sea para todos. En segundo lugar, es la difusión y comunicación con carteles, con pantallas que hay que retransmiten todo en directo dentro de lo que es Anducar, pero también, por supuesto, luego a los niños y a la familia y a los niños y también a los mayores. Hay actividades para los mayores para que estén en directo y acercarlos al mundo del caballo, pero también hay una caseta dentro, hay un stand de lo que es la infantil, donde hay actividades continuas para que los padres puedan dejar lo que es el caballo, puedan dejar lo que es a los niños en las actividades mientras ellos contemplan lo que son los concursos. Por supuesto, también hay atención a la diversidad, a la discapacidad, como es la equinoterapia, que también se lleva durante todos los días del ferial, porque hay un gran espectáculo ecuestre, y por tanto, de Paco Martos, y por tanto queremos que ese Anducar no sea solamente lo que es el concurso morfológico de los más grandes que hay a nivel internacional, sino también que llegue a la familia, a nuestros jóvenes, porque queremos enlazar con esa escuela municipal de equitación que quizás para la próxima temporada ya empiece también, para que todos los niños de Andújar puedan estar funcionando. Luego es un conglomerado en torno al mundo del caballo, que vuelvo a repetir, en Andújar es de la cabaña equina más importante que hay en la provincia de Jaén, con 3.000 caballos censados, y también, por supuesto, enlazando lo que es la romería de la Virgen de la Cabeza.
Bueno, el mundo del caballo, que también va a tener un papel protagonista, como les decíamos, en la feria, que comienza esta noche con un montón de actividades culturales, también conciertos, como por ejemplo este. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. La feria, alcalde, de San Eufrausio, si no me equivoco.
Sí, la feria de septiembre, que empezó como una feria de ganado antiguamente, hace años, y que desde hace bastante tiempo, pues ya San Eufrausio es otro patrón que tiene la ciudad. Andújar tiene dos patrones que son también patrones de la diócesis de Jaén, la Virgen de la Cabeza y San Eufrausio, y la feria de septiembre hace ya muchos años que también es en honor a San Eufrausio, el patrón de Andújar. Y la verdad que hay una gran oferta en cuanto a lo que es la feria de día y las casetas. Tenemos todo el ferial lleno de casetas, más de 16 casetas, y una gran feria de día también en torno al caballo, a nuestra tradición, al Amazonas, al tipismo, enganche, etcétera, etcétera. Pero no podemos olvidar el mundo del toro, una feria, una plaza centenaria, más que centenaria, 125 aniversario cumplido hace dos temporadas, y por tanto hay dos eventos taurinos de primer nombre y una corrida de toros grandiosa. Tenemos un gran atractivo en cuanto a lo que es la feria de Andújar.
Casi que hubiéramos terminado antes, alcalde, contando lo que no ofrecen los próximos días en Andújar, que desde luego hay opciones para todos los públicos. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de lo festivo, más allá de Andújar, más allá de la feria, ¿qué significa para su municipio abrir sus puertas a todos los visitantes, tanto para Andújar como para la feria? En fin, que puedan también, de alguna manera, utilizar estos eventos como excusa para conocer su municipio, para conocer Andújar.
Sí, Andújar es una ciudad muy alegre, muy bien situada, abierta a lo que es al Valle del Guadalquivir, Córdoba, Sevilla, Jerez, y también que hace nexo de unión con todo lo que es la Sierra de Jaén y toda la zona segura, Cazorla, Las Villas, etcétera, etcétera. Por tanto, Andújar es una ciudad abierta, una ciudad hospitalaria y una ciudad en que todos los que nos visitan son perfectamente acogidos y se sienten en su casa. Todo el mundo puede sentirse en Andújar como si fuese su propia feria. La comarca de Andújar, que es de las más extensas que hay, pues es parte de la ciudad de Andújar, disfruta también de nuestra fiesta, y en Andújar todo el mundo es bien acogido, se siente como su casa, por eso animo a visitar nuestra feria.
Alcalde, una última cuestión para mí de las más importantes, creo que para algún oyente también, si hay alguien, algún despistado que no conozca su municipio, Andújar, y se decide irse porque le gusten los caballos y vaya a Andújar o a disfrutar de la feria o por cualquier razón, ¿qué nos recomienda usted comer allí? Uno llega allí y dice, yo no me puedo ir de Andújar sin comer, ¿qué, alcalde?
Bueno, pues sin comer, ¿qué tal al orden del día? El típico flamenquín que lo disputamos ahí,
sí, señor,
con Córdoba, y que realmente fue en Madrid-Sevilla aquí en Andújar. El flamenquín es de Andújar. También tenemos la carne de monte, que es magnífica. Nosotros hacemos una feria de carne de monte en febrero, que es en plena temporada. Por supuesto, también hay guiso como es con berenjena, guiso también como es del tema de todo lo relacionado con la carne de monte y la zona de la huerta. Y en este sentido, en Andújar hay una magnífica oportunidad de tapear en los bares, de convivir, de estar en la calle, y por supuesto hay grandes carniceros que tienen una magnífica carne, tanto de cordero como de choto y por supuesto de ternera.
Bueno, pues yo le animo, si tiene usted bien, en esa feria especializada que tiene usted en febrero, pues igual hablamos y nos desplazamos allí todo el equipo del programa. Nacho García estará encantado y pues hablamos de la carne de monte, pues comiéndola, ¿no? Y probándola. Sí. Y así podemos, pues.
Sería una magnífica.
Claro que sí.
Sería una magnífica oportunidad. Sería una magnífica oportunidad.
Sería la primera vez que hablar con la boca llena estaría bien. Todo es bueno para la promoción de este municipio de Andújar. Y le agradezco mucho a su alcalde, al señor Francisco Carmona, que nos haya atendido y que disfrute muchísimo también si le dejan alcalde de Andújar y también de su feria. Alcalde, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Tanto hablar de carne de monte, pues ahora se me ha abierto el apetito. Bueno, si les parece, nos vamos a marchar. Les dejamos, como siempre, la buena compañía, la sintonía de Onda Cero con nuestro compañero Jaime Cantizano. Volveremos el próximo miércoles a partir de las 2:30 de la tarde en una nueva edición. Ya será la segunda de esta nueva temporada de Gente Viajera Andalucía. Lo que decimos siempre, conozcan Andalucía, visiten Andalucía, disfruten de Andalucía, sean felices. Hasta la semana que viene. Adiós.